Hay veces, voy a empezar con una historia real, de un hecho real, con un poco de licencia literaria, si es que puede considerarse que soy literato, pero es una historia real. Hay personas que a veces me preguntan, Roberto, ¿esas cosas que tú cuentas te las has inventado o han pasado de verdad? Pues bien, la mayor parte de historias, algunas me han pasado cuando utilizo en primera persona que me han sucedido. Otras veces han sucedido a otros, las aprendo y las comparto. Además, la historia que voy a contar, de alguna manera, Sara era muy chiquitina, pero ella creo que no se acuerda. Tú no llegaste a conocer nuestra iglesia en la avenida del Puerto 84, en el segundo piso. No, entonces, ella no puede testificar de la historia porque fue nuestra primera iglesia en la avenida del Puerto de Valencia, en un segundo piso, en un piso que habilitamos como iglesia, que también hicimos un bautisterio y que era curioso porque lo llenábamos de agua cuando teníamos que hacer bautismos a base de pozales. Al lado de la iglesia teníamos una destilería y usaban mucho agua hirviendo para no sé qué. Así que cuando teníamos bautismos íbamos y nos dejaban coger agua prácticamente hirviendo. No os podéis imaginar los pozales de plástico cuando llevaban ya 5 o 6 pozales que había que subirlos y bajarlos. Lo que era bueno es que el agua del bautisterio tenía un olorcito a vino que llenaba de fragancia la estancia. Estando en aquella iglesia tenía, y esta es la historia, había una hermana que la voy a llamar con un nombre ficticio porque su nombre está representado aquí y para que nadie piense que es la historia de alguien de aquí, la llamaré Amparín. Amparín es un nombre muy valenciano, aunque ella era de Jaén. Era una mujer mayor, viejita, viejísima, viuda, viudosísima. Y chiquitina. Cuando se sentaba en la silla no teníamos bancos en la iglesia, teníamos sillas, no sé si Rafael se acuerda, sus pies no tocaban el suelo. Así que la mujer en muchos momentos entraba en el mundo plácido del sueño, sentadita en la sillita, con las piernecitas colgando, y se quedaba, yo pensaba, como un pajarito, dulce ruiseñor. Esa hermana, Amparín, en un momento dado vivió una experiencia muy, muy desagradable, muy triste. Su hija, madre soltera, y su nieto tuvo un accidente, estando muy valenciano esto, la familia sentados en la fresca en el mes de verano, sentados a la puerta de la casa hacía esquina. Estaba en el barrio de la iglesia, hacía esquina y un camión, tomando una curva, perdió la dirección, se abalanzó sobre el muchacho que estaba sentado a la fresca y el resultado de aquel accidente le cortó una pierna. Estoy hablando de hace muchos años, hace muchos años. En aquel tiempo no habían las cosas que hay ahora de asistencias sociales y de indemnizaciones y demás. Así que aquel muchacho, su nieto del alma, de la señora Amparín, Amparito la llamaban, pero me gusta más Amparín, ¿verdad? Era su ojito derecho. La mujer tenía una pensión muy baja, como entonces se tenía, por viuda, pero ella siempre procuraba que 150 pesetas al mes fueran a una cuentecita que había abierto en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. De piedad ninguna. Pero en todo caso, así se llamaba, y sus 150 pesetas para el niño, porque sin una pierna, pobrecito, y hacía ese huequecito, ese nido. Un día jueves, se fue al culto, tenía esa buena costumbre, y naturalmente era la última semana de mes, nada más le quedaban 500 pesetas para terminar la semana, y de esas 500 había 150 que eran sagradas para el nietecito. mañana compraré para el resto de la semana. Sin embargo, en un momento dado buscó sus 500 pesetas, su billete de 500. De los de Juventud Acumulada, ¿vieron alguna vez un billete de 500 pesetas en el pasado? Como se nota ahora los que tenemos años, ¿verdad? Y el billete había desaparecido. No estaba en su bolso. Sacó todas las cosas del bolso. Buscó en los forros del bolso. Buscó en sus bolsillos, en su delantal. Removió la casa de arriba a abajo. Barrió por debajo de los bancos. Pero no encontró sus 500 pesetas. Llamó al pastor. Pastor, he perdido las 500 pesetas. El pastor, que estaba a disposición de los miembros, la hizo ir a la iglesia para ver, porque había sido jueves y naturalmente tenía que ver si se la había perdido allí. Buscaron por todos los bancos las 500 pesetas. No aparecían. ¿Dónde estaría el billete? Y la señora Amparín pasaba un tiempo muy difícil. Por la noche soñaba, no tenía 500 pesetas. ¿Cómo iba a terminar el mes? ¿Cómo iba a poner las 150 en la hucha para su hijo, para su nieto, mejor dicho? Pensaba, ¿qué puedo vender? En las cajas de ahorros y montes de piedad de antaño se podían llevar cosas en préstamo, ¿eh? Y te daban y dentro de un tiempo podría recuperarlo bajo un interés. Pensaba, ¿qué podría vender? Las sábanas de seda de su primera noche nupcial, el medallón de su madre que tenía, un juego de café de plata, pero pensaba que vender aquello era como venderse a sí misma. Pero ¿cómo enfrentarse con la situación? ¿Dónde estaban sus 500 pesetas? Pasó un viernes tremendo, nos arreglaremos con lo que tenemos. No dijo nada, ni a su hija, ni a su nieto. Su hija no la podía ayudar. Y llegó el domingo, la noche del sábado fue pesadísima. ¿Qué me ha pasado? Y fue a la iglesia, a regañadientes aquel domingo, fue a la iglesia. Se sentó en uno de los últimos bancos, pero su mente estaba, ¿dónde está el billete de 500 pesetas? ¿Dónde está? La verdad es que ni cantó el primer cántico, estaba en el culto, pero no estaba en el culto. No han perdido ustedes 500 pesetas, pero algunas veces estáis en el culto, pero no estáis en el culto. Eso se nota, ¿verdad? Estaba cavilosa. ¿Cómo puede ser? Estaba casi enfadada con Dios, mi billete de 500 pesetas. De pronto enseñó otra viuda de la iglesia. Entró en la iglesia otra viuda, una viuda de no tan buen carácter como ella. La miraba, llevaba un bolso nuevo. Pues no tiene muchos medios, no tiene pensión mejor que yo. Ahí están mis 500 pesetas. Ahí está, se las ha encontrado, y pensaba, ahí están las 500 pesetas. De pronto enseñó, no digo los nombres, pero son reales. Entró un hermano mayor, que en algún momento le había dicho, Amparito, ¿por qué no nos unimos? Era también el otro viudo, viudísimo. Y llevaba un traje nuevo. Y ella pensó, ahí están las 500 pesetas, ahí están las 500 pesetas. Ya no se enteraba ni del culto, ni abría la Biblia para leer, ni nada por el estilo. Y pensaba en sus 500 pesetas. Se podía cantar el cántico y no pensaba en el cántico. Brum, 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 el ruido de una moto que llegaba. Ya pienso, ya están Lucas y Ruth. Puedo decir estos nombres que no son los auténticos. Tenían una moto y presumían de moto cuando llegaban a la iglesia. Brum, 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 que se notara. Y entraron y llevaban dos cazadoras nuevas. Y pensó, ellos, ellos, ahí están las 500 pesetas. Así que empezó a pensar que los que estaban en la iglesia, alguno de ellos tenía las 500 pesetas. Se marchó antes del culto, antes de terminar. No quería saludar a nadie, no quería saludar a nadie. Llegó a casa, sacó las llaves, y al sacar las llaves se le cayó la Biblia. Y al caer al suelo la Biblia, salieron de sus páginas unos puntos de lectura, y entre ellos su billete de 500 pesetas. Se quedó sorprendida. Tengo que ir, tengo que volver a la iglesia. Estaba a punto de salir de casa y vino la otra viuda. Y le dijo, Amparo, que me he encontrado 500 pesetas y te las he traído porque creo que tú las has perdido. Apenas podía decir nada, apareció el hombre del traje nuevo. ¡Ah, Amparito, Amparito, que me encontré a la puerta de la iglesia 500 pesetas, te las traigo! Al momento vino la moto, brum, 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 y estaban los jóvenes Lucas y Ruth. ¡Ay, señor Amparín, que casi la moto nos pisa 500 pesetas que hemos encontrado! Y la señora Amparín se puso a llorar. ¡Qué casualidad, verdad! Aquellas personas habían encontrado 500 pesetas. ¿Era casualidad? Y lloró. Y pensó que las personas de la iglesia no eran tan malas y que la amargura se la producía ella misma pensando mal de los demás. Y lloró y pensó que nunca más, antes de saber las cosas, opinaría o juzgaría a los demás. Es un peligro juzgar a las personas. Y yo por mucho tiempo no tuve muchas preferencias por Tomás, aunque mi abuelo se llamó Tomás y por un tiempo fue duro el Evangelio. Pero Tomás no me gustaba mucho como personaje. Y no me gustaba porque se atrevió a decirle a Jesús, yo no creeré hasta que no toque, hasta que no vea las señales en sus manos, hasta que no meta mi mano en el costado. ¿Qué derecho tenía Tomás para exigir tal cosa? Así que no me gustaba un hombre que había estado aprendiendo 3 años a los pies del mejor maestro, no me gustaba que tuviera aquellas dudas. Y no solamente que las tuviera, sino que las declarase. No me gustaba el personaje, no me gustaba Tomás. Lo juzgaba. ¿Quién soy yo para juzgar a Tomás? La lección de la señora Amparín es cuidado en juzgar a la gente. Porque probablemente descubramos que aquellos que pensábamos que no eran tan buenos, quizá eran mejor que nosotros. La experiencia de Tomás cambia o da una nueva comprensión a la vida. A mí me encantan los versículos cuando Dios en su soberanía señala tiempos, el octavo día. En los planes de Dios es como si hubiese una agenda. Una agenda que nada más él puede manejar. Una agenda que nada más él puede hacer que se cumpla. El octavo día. Recordaréis que hablábamos hace unos domingos cuando él dijo, dentro de 2 días sucederá esto. ¡Qué autoridad! ¡Qué señorío sobre el tiempo! El octavo día. ¿Qué pasó el octavo día? El octavo día hubo una entrevista curiosísima. Hubo una relación entre Jesús, que vamos a descubrir muy rápidamente cómo trató a Tomás, y un personaje como Tomás que creía no creer. La historia de este octavo día sigue a los versículos que antes leía mis hermanas Soledad. Cuando la primera visita que Dios hizo al aposento alto, se encontró a los apóstoles, se los encontró en el mismo sitio donde habían tenido aquella fiesta, aquella celebración de la Santa Cena. Es como si quisieran recordar lo que les había enseñado de una manera óptica. Tenía Cristo siempre un lenguaje clarísimo, pero también cuando elegía una figura como la celebración de la Pascua, con la Santa Cena, quedaba ahí el cuadro, el mensaje óptico, el mensaje pictórico para que fuese fácil de recordar. Y allí, en aquel momento que no estaba Tomás, les dijo: paz a vosotros. En aquel momento les liberó del temor porque estaban con las puertas cerradas. Estaban asustados, estaban preocupados. Y vino él y les dijo: shalom, es decir, sed liberados del temor, paz a vosotros, que haya paz en vuestro corazón. Luego les dio una orden: como el Padre me envió, así os envío a vosotros. Fijaros, y aquí podríamos detenernos en un magnífico mensaje en el sentido de la lección. Como el Padre me envió, así os envío. Fijaros qué lecciones hay aquí. La lección es que Jesús está diciendo: yo necesito a la Iglesia. El Padre me envió. El Padre, el Dios trino, me necesitaba a mí para realizar la Pascua, para realizar la salvación. Y del mismo modo que Él me necesitaba a mí, yo, el Evangelio, el Dios Todopoderoso, necesita a la Iglesia. No es una razón de hermosura, de belleza y de gratitud que Dios diga: no os necesito, Dios necesita a la Iglesia. Y en un tiempo en que la Iglesia está bastante, no menospreciada, pero para algunos parece que no tiene importancia, Dios dijo a sus discípulos, aquellos reunidos, asustados: yo os necesito, porque como el Padre me envió, os envío. Por lo cual, lo que significa es que Dios nos envía. Es como si estuviera diciendo: dependo de vosotros. Si vosotros no vais, la cosa no funciona. Como el Padre me envió, yo os envío. Pero al mismo tiempo es una orden. Son las órdenes de Dios. El Jesús que se manifiesta en la semana de Pasión es el Jesús de las órdenes. Es el Jesús de los mandamientos. Es el Jesús de la autoridad. Traedme el pollino. Y si alguien dice: ¿qué hacéis desatándole? El Señor lo necesita. ¡Qué impresionante! ¿El Señor no podría fabricarse un pollino robot? ¿Estáis aquí? ¿Se lo podía fabricar? Oh, la importancia que hubiera tenido, lo hubieran puesto en duda, ¿verdad? El Señor podía fabricarse, ¿no?, un pollino, todos los pollinos que quisiera, ¿eh? Uno para la derecha, uno ya más dócil, como este grupo de bueyes que tienen que dirigir a los toros para que entren en los encierros de San Fermín en la plaza. Pero aquel pollino lo necesito, y si alguien pregunta, el Señor lo necesita. Es el Cristo que da órdenes. Y aquí Dios dice: como el Padre me envió, os envío, os necesito. Pero al mismo tiempo está diciendo: la Iglesia me necesita a mí, porque sin mí nada podéis hacer. Si no sois enviados, no vayáis. El que no es enviado no tiene que ir. El que no es llamado por el Señor no tiene que enseñar del Señor. Estamos viviendo hoy días en que se le pide a cualquiera que enseñe Biblia cuando no la cree. No cree en toda la inspiración de la palabra. El que no es llamado está usurpando. Yo os envío como el Padre me envió. Yo os necesito. Dios necesita a la Iglesia. La ama y se dio a sí mismo por ella. Pero al mismo tiempo la Iglesia necesita a Jesús, porque sin Jesús no puede hacer absolutamente. Y les dio una orden magnífica, extraordinaria. Les influyó con el Espíritu Santo. Por un momento yo pienso, cuando Dios creó al hombre, y lo hizo de una materia mineralógica, no me entretengo ahora, y sopló aliento de vida, y el hombre vino a ser a semejanza de Dios un ser viviente, un ser con conciencia, un ser con alma, un ser con espíritu. Y ahora a esos discípulos asustados les manda el Espíritu para que sean como personas vivas, como personas dinámicas, como personas espirituales, como personas que van a tener poder, como personas que van a tener a alguien que les guíe. El Espíritu Santo va a guiar, como personas que tienen un mensaje, porque el Espíritu Santo tiene mensaje, como personas que tienen luz, porque el Espíritu del Señor es luz. Y después de haber exhalado el Espíritu para que lo tuvieran, les dio una maravillosa orden. No es para una persona, no es el Pedro que tiene las llaves. Vosotros, a quienes le remitiereis los pecados, les serán remitidos. ¿Por qué? Porque tenéis un mensaje de salvación. El mensaje que yo os doy, que el Padre me dio, que yo he cumplido, y ahora os mando para que lo cumpláis. Cuando prediquéis el Evangelio, quien lo reciba, quien con arrepentimiento lo reciba y con fe declare que Jesús resucitó de los muertos, será salvo. Y podéis considerar que sus pecados han sido remitidos por la gracia de Dios, por la acción de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Pero en esta reunión, ahora es cuando tendría que empezar el mensaje yo, en esta reunión Tomás no estaba. Tomás va a enseñarnos dos lecciones como mínimo. La primera es que era tan sincero que podía decir, no creo, si no toco. Muchas veces hay más bendición en la duda expuesta delante de Dios y a Dios que en la repetición de un credo que no hemos comprendido y que no sentimos en el corazón. Tomás querría no creer. No me puedo entretener en su estado anímico. Técnicamente, un psicólogo, si estudiase su caso, diría que su estado de desilusión, de desesperación, de depresión, estaba dentro de la calidad o la clase de depresiones que se llaman reactivas. Es decir, las depresiones que vienen por consecuencias naturales, por consecuencias reales. No entraré en todo otro tipo de depresiones porque hay muchas. Pero a Tomás se le ha desmoronado el mundo, se le ha desmoronado el mundo. Él creía en un Mesías, él creía en el Hijo de Dios, él creía en el que resucitaba muertos, pero ahora está muerto, está muerto. ¿Qué futuro hay para la iglesia? ¿Qué futuro hay para mi vida si él está muerto? Y se hundió. Y en su hundimiento asume una actitud escéptica. Miren, por menos nosotros en nuestro vivir diario asumimos situaciones escépticas por muchísimo menos. Abandono mi trabajo, abandono mis responsabilidades, abandono mis compromisos, abandono. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la razón que damos muchas veces son totalmente infantiles. Pero hay que comprenderlas. El Señor las comprendió. Tomás estaba hundido y dijo, yo si no toco y veo, no creo. Sinceridad. Miren, hermanos, si queremos disipar las dudas de nuestro corazón, hay que decírselas al Señor. Hay que exponérselas, como aquel hombre que, si crees, bien puedes. Tu hijo será sano. ¡Ah, sí, creo! Pero no se ha movido. Ayuda a mi incredulidad. Qué difícil es para nosotros decirle a Dios, ayuda mi incredulidad. Y la segunda lección que encuentro así, es que del mismo modo que cuando tenía inseguridad exponía su inseguridad, cuando adquirió seguridad puso absoluta certeza. Y Tomás, el Tomás que llega ese octavo día al encuentro con los discípulos, llega escéptico, va a ser el primer teólogo que haga una de las afirmaciones de la divinidad de Cristo más extraordinarias. Señor mío y Dios mío, qué contraste, qué cambio. Y todo por cómo le trató Jesús. En los últimos minutos, ahora empezaría el mensaje. Y lo presentaría de dos puntos. Captar un poco el estilo de Jesús de tratar a Tomás, que sería una lección para nosotros extraordinaria de cómo hemos de tratar a las personas. ¿Cómo trató Jesús a Tomás? Y nos daría lecciones de cómo nos hemos de tratar unos a otros y cómo hemos de tratar incluso a los que nos parece que en una ocasión o en ciertos momentos están en la increencia por sus propias situaciones. ¡Qué gentileza! Muy rápidamente, nada más títulos. Y la segunda razón, el segundo punto sería estudiar al personaje Tomás con más detalle. Pero vamos a ver simplemente Jesús va aquel octavo día. Si estaba en su agenda el octavo día ir, es porque Dios tenía en su corazón las necesidades de un hombre llamado Tomás. Os he repetido, creo, muchas veces desde este púlpito y desde otros momentos, que Dios nos trata no como merecemos, sino como necesitamos. Y la primera cosa que descubrimos es la tremenda paciencia y clemencia de Jesucristo. ¿Hay algún reproche? Hay personas que para decirte una cosa, vamos, empiezan con el reproche y te han destruido ya los 3 minutos. ¿Hay algún reproche de entrada? Tomás, ¿qué haces tú aquí? ¿Eh? ¿No has hecho caso a tus compañeros? ¿No has hecho caso a las mujeres? ¿No has hecho caso de nadie? ¿No has hecho caso de mí? ¿Empieza así? No, no hay reproche. Hay paciencia. No hay indignación. No hay un trato que pueda hundir a Tomás más en su estado de escepticismo. Hay una tremenda paciencia. Podría empezar diciéndole, Tomás, ¿no recuerdas lo que os dije, que al tercer día resucitaría? ¿No lo recuerdas? No era insolencia de parte de Tomás que exigiera, quiero ver las señales y quiero ver el costado y meter la mano. ¿No era una insolencia? ¿Eh? A veces preguntamos a las personas, demuéstrame lo que dices, con una insolencia. No te creo, demuéstramelo. No hay insolencia, hay paciencia. No tienes derecho, Tomás, a exigir. Pero yo tengo clemencia para mostrarte. ¿Cuánta falta de clemencia hay entre nosotros? A veces en las parejas matrimoniales, ¿eh? La falta de clemencia que hay de ellas a ellos y de ellos a ellas, ¿eh? Lenguaje de clemencia, lenguaje de ternura, lenguaje de comprensión. Fijaros cómo el Señor le trata. No puedo entretenerme en el punto del estilo pedagógico con que el Señor va a persuadir a Tomás. Porque le va a persuadir desde todos los sentidos con los que aprendemos lecciones. Paz a vosotros. He venido a traer paz. Ahí desarrollaríamos el concepto de paz y desarrollaríamos la teología de la paz que desde los cantos de los ángeles, paz a los hombres de parte de Dios, ha sido mensaje. Y el último mensaje en la mesa donde estableció la Santa Cena, ¿cuál fue? Mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, no simplemente se oyó la voz clara, sino se oyó el contenido de aquella voz. Paz a vosotros. Tono de paz. Tono de voz reconocible, coherencia con el Evangelio, paciencia, condescendencia y, como algunas veces creo que os he dicho, a mí me impresiona un Cristo que no lleva una camisa moderna, que se la desbotona y dice, oye, mira, mira al costado, tiene que subirse a las faldas. ¿Os imagináis a un hombre subiéndose a las faldas? Y hasta arriba, porque si la herida la tenía en el costado, mete tu mano. Cuando vaya al cielo le preguntaré a Tomás si llegó a meterla. Pero la actitud de Jesús es la actitud de una exquisitez, de una longanimidad, de una gracia tal que está dispuesto a subirse los faldones para que no seas incrédulo, sino creyente. Un Dios que trata así a un insolente, a un hombre que cree no creer, ¿no es un Dios que merece toda nuestra admiración, todo nuestro respeto? Y aquel hombre que llegó aquel día, no me he podido entretener en sus pensamientos de juicio acerca de las mujeres, acerca de los apóstoles, acerca si estaban iluminados, acerca si habían interrogado, si habían visto sus señales o las tenía cubiertas y otro. No, no, no. Aquel hombre que entró con un escepticismo, volvió de aquel encuentro con una clara confesión. Señor mío y Dios mío, hemos venido hoy aquí, hemos venido a la casa del Señor, hemos venido a alabarle, pero estamos dispuestos a decirle en el corazón, a renovar nuestro compromiso con Él y decirle, Señor mío y Dios mío. ¿Estamos dispuestos en nuestra intimidad a confesar al Señor, Señor, cuántas veces hemos sido insolentes? ¿A confesar al Señor cuántas veces hemos sido, vamos, casi, casi comerciales contigo? Si me das, te atiendo. Vengamos hoy ante el Señor y exclamemos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Digámoselo de corazón. Tomás cambió. Algún día os contaré la historia que se cuenta después de él, secular, de leyendas y demás. Pero lo importante es que aquel hombre hizo una afirmación. Jesús es el Señor. Jesús es Dios.